Padre Celestial, gracias Señor por la seguridad que tenemos en Cristo. Y hoy mi ruego a través de este mensaje, Señor, es que todos los que están presentes y especialmente todos aquellos que son miembros de esta iglesia local, podamos encontrar plena seguridad en nuestro Señor Jesús. Te ruego que nos guardes de la duda, te ruego que nos guardes de la incredulidad, te pido que nos guardes del temor de no ser salvos, y te pido, Señor, que nos ayudes a entender la seguridad que nos has dado y que nos provees a través de tu palabra, y que posiblemente si no la tenemos es porque no la entendemos. Y te ruego, Señor, que nos guíes. Así que usa tu palabra hoy, te ruego que tu espíritu esté sobre nosotros para meditar en tu palabra, recibir tu palabra y ser transformados por ella. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tal vez alguno de ustedes se pueda identificar con esta experiencia. Yo era pequeño, yo creo que, bueno, me pasó por muchos años, entonces... Yo diría que a partir de los 10 años más o menos, y aún entrada mi adolescencia, aún me sucedía que en algunas noches que no podía dormir, me quedaba pensando en, ¿será que yo sí soy salvo? Y eso era realmente aterrador, era como luchar con la idea, ¿qué tal que yo me esté engañando a mí mismo y yo no sea salvo de verdad? ¿No? Y eso era... en ese momento, en la oscuridad, en la noche, usted sabe que en la noche todo se ve peor. Entonces, yo sentía miedo. Y aparte de eso, las convicciones escatológicas que me habían enseñado no ayudaban mucho. Me llenaban aún más de terror porque yo pensaba, ¿qué tal Jesús haya llegado y yo me quedé y todos se fueron, ¿no? Entonces, tristemente, yo me levantaba muchas madrugadas, suavemente, silenciosamente. Abría la habitación de mis papás, yo soy hijo único, así que no tenía un hermano ahí al lado. Abría la habitación de mis papás para ver si todavía estaban. Miraba, están ahí, y después volvía a mi habitación avergonzado, pensando, ¿por qué dudo de mi salvación? Y puede sonar chistoso en este momento, pero en ese momento era aterrador realmente. ¿Y saben yo qué necesitaba en ese momento, en esos tiempos de duda y preocupación y angustia por mi salvación? Yo necesitaba escuchar y necesitaba entender el mensaje del Salmo 3. En vez de escuchar las voces de incredulidad que llenaban mi mente en esos momentos, necesitaba escuchar la palabra de Dios a través del rey David diciendo, no temeré. Así que vamos al Salmo 3. Con el objetivo de encontrar seguridad. Salmo 3. El título de mi mensaje es Voces de Incredulidad. Voces de Incredulidad. Dice así la palabra de Dios. Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy, hermanos. El rey David, en este salmo... Me encantan los salmos en ese sentido porque abordan temas muy filosóficos de mucha sabiduría para el pueblo de Dios. Y el rey David en este salmo aborda uno de los temas que tal vez es uno de los temores más profundos del pueblo de Dios. Yo creo que todos hemos pasado por ahí y es el temor a no ser salvos. ¿qué tal Dios no me salve a mí? O de pronto otras personas diciéndonos, yo no creo que tú eres salvo. David tuvo que enfrentar a esas voces de incredulidad, poniendo en duda su salvación, pero David las venció. David las enfrentó y las venció. Así que creo que a través de este salmo tenemos mucho que aprender del rey David. ¿Cómo lidiar, cómo enfrentar las voces de incredulidad que nos dicen, no eres salvo? Así de importante es el mensaje de este salmo, hermanos. Así que les conviene escuchar, estoy seguro que más de uno aquí se puede identificar con esa sensación de qué tal yo no sea salvo. Y por eso es que necesitamos escuchar la palabra de Dios hoy. Hermanos, no teman, Dios sí salvará. No teman, Dios sí salvará. Hoy quiero darles seguridad. Hoy quiero darles respuestas. Respuestas a esas voces de incredulidad. Cuando vengan esas voces de incredulidad, ¿cómo voy a responder a esas ideas de no soy salvo? ¿Cómo respondo a esa mentira? Quiero darles fundamentos para estar seguros de que realmente somos salvos, porque de pronto usted está aquí diciendo, no, yo sí soy salvo, pero sus respuestas no son las correctas. Y usted necesita respuestas sólidas para afirmar su fe y su salvación. Realmente quiero y le ruego al Señor que ningún miembro de esta iglesia tenga que levantarse en la noche preocupado por si es salvo o no. Y la forma en la que vamos a abordarlo es tal como lo hace David. Primero vamos a pensar en el pasado y luego vamos a pensar en el futuro. Vamos a pensar en que Dios ha salvado y vamos a pensar luego en que Dios va a salvar. Y ahí están las dos razones por las cuales David puede afirmar que él sí está seguro en el Señor. Dios ha salvado y Dios va a salvar. David está enfrentando en este salmo una situación muy difícil. Esa situación usted la puede leer más claramente en 2 de Samuel capítulo 15. Una situación muy triste para él porque se levantan enemigos en contra de él. Hay una conspiración en contra de él. Pero esa conspiración no viene de cualquier persona. ¿De quién viene esa conspiración? De su hijo Absalón. Su hijo Absalón se encargó de cambiar el corazón de muchas personas en el reino en contra de David. Por eso es que él dice, se han multiplicado mis adversarios. Ahora tengo un montón de enemigos que yo no sabía, porque Absalón se ha encargado de que un montón de gente esté en contra de su papá. Y trató de quitarle el trono. El tema es que David no quería enfrentar a Absalón y él termina huyendo de Jerusalén y casi que parecía que David estaba perdiendo. David tuvo que irse de Jerusalén y todo el mundo pensaba, este rey ya perdió. David perdió su trono. Sin embargo, el problema para David no es la conspiración y el hecho de que de pronto va a perder su trono. El problema para David es mucho más teológico. Miren el versículo 2. Los adversarios se levantan en contra de él y muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. El problema es que hay voces a su alrededor que le hacen sentir que él no es salvo. Le hacen sentir que Dios no lo va a salvar. Le hacen sentir que Dios lo abandonó. El problema de este salmo es esas voces de incredulidad. No hay salvación para ti. Dios no te va a salvar. Ante lo cual David responde con firmeza y seguridad. Miren el versículo 6. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. No voy a temer. Es decir, David tiene seguridad y la pregunta es, ¿por qué David está tan seguro? Y hay una declaración teológica muy importante en este salmo que nos ayuda a entender de dónde saca esa seguridad David. Está en el versículo 8, la salvación es del Señor. Eso le da seguridad, pero la pregunta es, ¿por qué? Necesitamos entender la lógica de David, necesitamos entender la reflexión de David. ¿Cómo hace él para estar tan seguro? Está en una situación en la que parece que Dios lo abandonó completamente y todos le dicen, tú no eres salvo, Dios no te va a salvar. Y David responde, no voy a temer las salvaciones del Señor. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la reflexión de David que le da seguridad? Bueno, lo primero que David piensa es, Dios ya me ha demostrado su salvación. Dios ya lo ha hecho. Por eso este primer punto es, Dios ha salvado. Dios ya me ha demostrado su salvación. Miren el versículo 3. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Noten el pero para iniciar el versículo. Es el contraste de lo anterior. No hay salvación para ti en Dios. Y él responde, pero Dios es el que levanta mi cabeza. Dios es mi escudo. ¿Cómo puede estar seguro David de que Dios es su escudo, que Dios es su gloria y es el que levanta su cabeza? ¿Por qué David puede declararlo con tanta seguridad? Y la razón es esta. No es la primera vez en la que David se encuentra, no es la primera vez que David se encuentra en una situación similar a esta. No es la primera vez que David se encuentra en una situación similar a la persecución de Absalón. Versículo 4. Noten cómo el versículo 4 pasa al pasado. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. En otras palabras, David está recordando algo. Y luego en el versículo 5 dice, yo me acosté y me dormí, también pasado. Desperté, pues el Señor me sostiene. Ahora, no creo que David está pensando, podríamos pensar, David escribió este salmo después de que fue librado de Absalón y por lo tanto esos versículos son futuros. No, no creo, porque el versículo 6 sí es futuro y nos dice, no temeré a los enemigos del versículo 1. Entonces, lo que David escribe en versículos 4 y 5 es previo al problema con Absalón. De alguna forma eso que sucedió le va a dar seguridad para enfrentar el problema con Absalón y los enemigos que ahora tiene. David tiene que estar pensando en una situación en la que él fue librado por Dios. David está pensando en una situación pasada en la que él fue rescatado y salvado por Dios. ¿Cuándo pudo haber sido eso? Creo que lo más lógico para todos nosotros, si es que conocemos un poco la historia de David, sería pensar en el tiempo en que David fue perseguido por Saúl. David ya había enfrentado una situación parecida a esta. Un rey persiguiéndolo y queriéndolo matar para evitar que sea rey. Versículo 4, entonces tendría sentido en el tiempo de su persecución pasada. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Y nuevamente el versículo 5 también tendría sentido en ese tiempo. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. En otras palabras, David ya ha experimentado la mano de Dios salvándolo. David ya ha visto la salvación de Dios en su propia vida. Ya ha visto a Dios responder su oración sustentándolo. David durmió y se levantó porque el Señor lo sostiene. Y eso le da seguridad. David ya vio la obra de Dios en el pasado salvándolo. Ahora, aquí hay que prestar mucha atención, hermanos, para que el salmo tenga sentido. En este punto tenemos que recordar que David no es cualquier persona. David no es cualquier persona. David es una persona escatológica. Y eso suena muy interesante, ¿no les parece? David es una persona escatológica. ¿Qué significa eso? Significa que David es una de las pocas personas en la historia de la humanidad que cumple un rol determinante y muy importante en la historia de redención que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. David no es cualquier persona. David es una persona escatológica. Es un elemento clave en la historia de redención. Por eso es que nosotros no somos iguales a David. Nosotros no podemos decir exactamente esto como si fuéramos nosotros. No somos iguales a David. Dormir y despertar no es una evidencia de salvación para nosotros. David dice: yo dormí y desperté porque el Señor me sostiene. Evidentemente Dios me ha salvado porque me acosté a dormir y luego me desperté. Si eso fuera así para todos, pues todos seríamos salvos aquí, ¿no? Ya, anoche dormí y hoy me desperté y hoy soy salvo. Dios me salva, ¿no? Pero no funciona así, no, eso no tiene sentido. Pero en el caso de David, sí fue una evidencia de salvación. ¿Por qué? Bueno, porque David estaba seguramente en un conflicto. Pensemos en el tiempo de Saúl. Saúl lo está persiguiendo. David está en esa situación y lo que dice es, o piensa es: voy a bajar mis armas, no me voy a defender y simplemente voy a dejar que Dios me defienda. Si Dios protegía a David, si Dios cuidaba a David, significaba que Dios lo había escogido como rey. Si Dios no protegía a David y Saúl lo mataba, significaba que David no era un legítimo rey. Entonces David se acuesta a dormir pensando: aquí puedo morir. Yo no me voy a defender. Si Saúl viene a atacarme, que me ataque. Finalmente, Dios decidirá. Si Él quiere que yo sea rey, entonces me voy a despertar mañana. Si no, pues Saúl me matará. Entonces David se acostó a dormir, pero luego despertó. No murió porque Dios lo sostuvo o porque Dios lo confirmó como rey. Dios lo salvó. En la situación que vivió David, se hizo evidente que Dios es su escudo y su gloria y el que levanta su cabeza. Se hizo evidente que Dios decidió que David fuera rey. Por eso, nosotros no nos parecemos a David. No somos el rey de Israel. Ninguno de nosotros es el rey de Israel. Pero David sí se parece a alguien más. Se parece al verdadero rey. Jesús sí durmió y se levantó porque el Señor lo sostuvo. Jesús sí clamó y Dios le respondió: perdónalos porque no saben lo que hacen. En tus manos entrego mi espíritu. Jesús sí es el verdadero ungido de Dios que ha sido vindicado por Dios ante sus enemigos. Así que para ver que Dios ha salvado, nosotros no miramos a David durmiendo y despertando. Nosotros tampoco nos miramos a nosotros mismos y decimos: ah, yo anoche me acosté a dormir y hoy me desperté, así que Dios me salva. No, no tiene sentido. Eso lo puede decir cualquier incrédulo afuera. Pero lo que sí miramos es a aquel que durmió y despertó. Aquel que durmió y se levantó porque Dios lo sostuvo. Y se llama Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿quieren tener seguridad? La misma seguridad de David, solo que transportada a la realidad completa, porque David solo estaba viendo en sombras. ¿Quieren tener la seguridad de salvación que tenía David, pero mejor? Tenemos que mirar al Cristo resucitado, al hombre confirmado por Dios como rey. Entonces usted preguntará: bueno, pero ¿Qué tal Dios no quiera perdonarme? ¿Sabe cuál debería ser nuestra respuesta? Jesús se levantó de entre los muertos. ¿Qué tal Dios no quiera salvarme? Nuestra respuesta debería ser: Jesús se levantó de entre los muertos. ¿Qué tal Dios no pueda quitar mi pecado? Porque mi pecado es muy grande. Jesús se levantó de entre los muertos. ¿Qué tal yo no sea salvo? ¿Sabe qué deberíamos responderle a esa voz de incredulidad? Jesús se levantó de entre los muertos. Hermanos, la resurrección es la evidencia y el fundamento contundente de nuestra salvación. Jesús se lo dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que todo el que mirara a la serpiente fuera sanado, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo el que ponga su confianza en el Rey legítimo, en el Rey que fue salvado por Dios, en el Rey que durmió y se levantó, será salvo. Es salvo. Pero ¿qué tal Dios no quiera salvarme? ¿Sabe qué responder? ¿Qué tal Dios no quiera salvarme? Bueno, Él ya entregó a su Hijo y lo levantó de entre los muertos. ¿Sabe qué significa eso? Que Él ya quiso. ¿Qué tal Dios no quiera salvarme? No, es que Dios ya quiso. Porque ya entregó a su Hijo y lo levantó de entre los muertos. ¿Qué tal Dios no pueda salvarme? Bueno, Él ya entregó a su Hijo y lo levantó entre los muertos. Es decir, ya pudo. Eso ya es una realidad. No es una posibilidad. ¿Qué tal mi pecado sea tan grande, sea demasiado grande, que Dios no pueda pagar por ese pecado? Bueno, Él ya entregó a su Hijo y lo levantó entre los muertos. Es decir, ya pagó. Eso ya está saldado. Hermanos, no teman. Dios sí salvará. ¿Por qué? Porque Dios ya ha salvado. Porque Jesús durmió y se despertó. Porque Él ya fue confirmado como Rey. Porque Él ya demostró que la salvación es del Señor. Eso debería ser suficiente razón para nosotros. El hecho de que Dios ya hizo debería ser suficiente argumento en contra de esas voces de incredulidad. Pero si queremos más seguridad, David nos da más seguridad aún. Porque no solamente nos dice Dios ha salvado, sino que Dios va a salvar. Miren el versículo 7. Todo este salmo está girando alrededor del versículo 6. No temeré. Esta es la respuesta de David. No temeré. Y ya vimos que una razón para ese no temeré es todo lo que pasó antes. Con mi voz clamé al Señor, Él me respondió, yo me acosté y me dormí y luego desperté. Pero ahora en el versículo 7, David reacciona después de pensar en eso y dice: levántate Señor, sálvame Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Y esta última frase es muy importante para entender lo que David está queriendo decir. Rompes los dientes de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? En el versículo 7. Ahí es cuando la poesía hebrea es muy útil, porque usaba algo que se llama paralelismo. Una línea interpreta la otra. ¿Quiénes son los impíos en el versículo 7? Bueno, son los mismos enemigos de la línea anterior, ¿se dan cuenta? Tú hieres y luego rompes los dientes. Tú hieres a todos mis enemigos, tú rompes los dientes de los impíos. En otras palabras, mis enemigos son los impíos. ¿Verdad? Bueno, David está hablando en términos que van más allá de él como individuo. Nosotros no podemos decir que cualquiera que esté en nuestra contra es un impío y merece el infierno. Quisiéramos decirlo, y de pronto lo decimos muchas veces, pero no es verdad, no podemos decirlo. Todo el que esté en nuestra contra no necesariamente merece el infierno. No necesariamente es un impío, solo porque está en nuestra contra. Pero David sí. son términos que tienen que ver con su función, con la función de David. Todo el que esté en contra de David está en contra de Dios. ¿Por qué? Porque David es el rey escogido por Dios. Todos los enemigos de David son enemigos de Israel, porque David es el rey de Israel. Aquí estamos aprendiendo a pensar en términos escatológicos y en términos de teología bíblica. A David no lo podemos ver como cualquier persona. Entonces, si eso es verdad, el versículo 8 tiene mucho sentido. Las salvaciones del Señor sea sobre tu pueblo tu bendición. Esa última frase, ¿qué tiene que ver? Como dice un pastor amigo, ¿qué rayos está haciendo ahí? ¿No? ¿Por qué termina hablando la bendición sea sobre tu pueblo? ¿Qué tiene que ver con todo lo anterior? Si pensé que esto era de David diciendo, ¿será que ya no soy salvo? ¿Será que sí soy salvo? Termina diciéndole al pueblo de Dios, sea sobre tu pueblo tu bendición. Bueno, tiene mucho que ver porque todo el que esté en contra de David está en contra del pueblo de Dios, porque David es el rey de Israel. Pero todo el que se refugie en el rey de Israel es bendecido por Dios. Y de hecho así terminó el salmo anterior. Miren el versículo 12 del salmo 2. Honren al hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. ¿Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian? ¿Quién es el hijo? El hijo es el rey. No es Jesús todavía, ¿no? En el contexto histórico de este salmo no es Jesús todavía. Más adelante sabemos que es Jesús. Pero el hijo es el rey. Todo el que se refugia en el rey es protegido por Dios. Entonces el rey termina su salmo diciendo, la bendición de Dios es sobre su pueblo, la salvación de Dios es sobre su pueblo. El término las salvaciones del Señor es un término, es una idea muy importante para el pueblo de Dios. Lo leyó el pastor Nico al principio del servicio, Éxodo capítulo 14, cuando Israel está para ser devorado por Egipto. Los van a matar a todos porque atrás tienen el mar y adelante tienen al ejército. ¿Qué van a hacer? Dios le dice a Moisés, quédense quietos y vean la salvación que yo voy a hacer entre ustedes. Es una expresión que le recuerda al pueblo términos de la relación de Dios con Israel. En pocas palabras, hermanos, David está hablando en términos de pacto. ¿Por qué David puede estar seguro de que Dios lo va a salvar a él? Respuesta: porque la relación entre Dios y David es una relación de pacto. Porque Dios hizo un pacto con Israel. Israel es su pueblo. Dios hizo un pacto con David. David es el legítimo rey que Dios estableció sobre Jerusalén. De manera que todo el que es enemigo de David es enemigo de Dios. Todo el que es enemigo de David es un impío y merece el infierno. Todo el que es enemigo de David es enemigo de Israel. Pero todo el que es amigo de David es amigo de Dios. Y la bendición que es sobre David es sobre su pueblo. Entonces, hermanos, aquí está la seguridad final y máxima que podemos tener. Usted está luchando hoy preguntándose, ¿yo soy salvo o no? Evite enfocarse en usted y piense fuera de usted. Aquí está la seguridad futura y final, y es esta: yo estoy unido al rey. Esa es la seguridad máxima. Yo estoy unido al rey, o al Cristo, o al Mesías, o al Hijo de Dios. Todo el que cree en Él, en el Rey, está unido a Él. Y por lo tanto ahora es parte del pueblo de Dios. Piénselo de esta manera: Israel, congregados, asamblea solemne, y están cantando el Salmo 3, el Salmo de David. La pregunta es, Israel está cantando, están diciendo estas palabras. ¿Qué pueden estar sintiendo, pensando, escuchando al meditar en el Salmo 3? ¿Cuál es el ánimo que escuchan? Bueno, el ánimo es: nuestro rey es el legítimo rey. Dios salvó a nuestro rey. Nuestro rey es el rey de Dios. Por él podemos saber que somos bendecidos por Dios, porque David es nuestro rey. Y hermanos, esa es exactamente toda la teología del Nuevo Testamento. Ese es el resumen de toda la teología del Nuevo Testamento. En Cristo ustedes han sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. En Cristo ustedes han sido escogidos, amados, adoptados y redimidos por Dios. En Cristo ustedes, que estaban lejos, ahora han sido acercados y ahora son parte de la familia de Dios. En Cristo ustedes, que estaban muertos en delitos y pecados, ahora están vivos para Dios. En Cristo ustedes, que no eran pueblo, ahora son llamados pueblo de Dios. ¿Y sabe qué? Todo el que crea en él no será avergonzado. Nuestro rey es el verdadero hijo de Dios. Nuestro rey es el que se levantó de entre los muertos. Nuestro rey es la seguridad de que Dios va a salvar. Si él es mi rey, yo estoy seguro en él. Es un tema de pacto. Dios va a salvar porque lo ha prometido. Dios va a salvar porque lo juró por sí mismo. Y su juramento es tan cierto y tan real que Jesús murió y resucitó por eso. Por eso podemos decir junto con David: levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Esta noche yo no me voy a levantar a ver si mis papás están durmiendo o no ahí. Más bien levántate tú y sálvame. No teman, Dios sí salvará. Pero no puedo terminar este sermón sin esta última parte, esta última idea. Además de que Dios nos dio al rey para asegurarnos que somos salvos y que estar unidos al rey nos da la seguridad de salvación, nos ha dado un elemento adicional para afirmar aún más nuestra seguridad. Nos dio a su pueblo, nos dio a la iglesia, para afirmar nuestra pertenencia al pueblo de Dios. Le dio a la iglesia la autoridad para confirmar nuestra salvación. Tenemos ya dos razones para tener seguridad de salvación. Dios ya ha salvado y yo estoy unido al rey. Dios ya levantó a Jesús de entre los muertos y yo estoy unido a él. Esas son dos razones muy poderosas para estar seguros. Pero hay algo más. Dios le dio el rey Jesús de Nazaret. Le dio a la iglesia la autoridad para confirmar nuestra salvación. Le dio a la iglesia la autoridad para hacer una declaración pública y oficial en nombre de Dios, respaldado totalmente por el Dios de los cielos. Por eso Jesús dijo: lo que ustedes hagan en la tierra será hecho en el cielo. Lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Le dio la autoridad a la iglesia para hacer una declaración pública y oficial sobre la salvación de las personas. Por eso estamos llamados a ser discípulos. No porque nosotros podamos crear discípulos. Nosotros no podemos hacer un discípulo en el sentido de: esta persona no es discípulo y yo lo hago discípulo. Eso no existe. Nosotros no tenemos ese poder. Pero sí tenemos una autoridad, que es confirmar que una persona es verdaderamente discípulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Imagínense esa autoridad. Podemos evaluarlos y afirmar públicamente que son verdaderamente discípulos. Y por eso existe el bautismo y por eso existe la Santa Cena. Y hoy no lo recordaremos a través de la Santa Cena. Lo recordaremos a través del bautismo. Podemos tener seguridad de salvación, primero porque Dios ya ha salvado y ya levantó a su Hijo de entre los muertos. El Rey ya ha sido confirmado. Él ya pudo, Él ya hizo. Pero además, porque estamos unidos a ese Rey. Él es nuestro Rey. Y si Él es su rey, y usted cree en Él, y usted es consciente de que usted ha depositado su confianza en lo que Él hizo, usted puede decir, por Él ya soy salvo. La bendición del rey es la mía. Pero además, a todo eso tenemos que agregarle la seguridad de ser parte de la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, no tenemos que desvelarnos esta noche sufriendo por pensar si somos salvos o no. Hoy podemos decir con seguridad, no temeré a todos los millares de enemigos que se hacen a mi alrededor diciéndome no eres salvo. No temeré a las voces de incredulidad que llenan mi cabeza, porque el Señor es mi escudo, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hermanos, la salvación es del Señor, lo podemos decir con toda firmeza y seguridad, y su bendición es sobre nosotros, su pueblo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por la seguridad que nos das, que va más allá de toda comprensión, porque realmente no depende de nosotros, no es algo que nosotros hacemos para estar seguros, es lo que tú hiciste y lo que nuestro Rey Jesús hizo. Solo porque estamos unidos a Él, tu bendición es nuestra. Gracias. Y por eso, Padre, te ruego por cada hermano y cada persona en este lugar que pueda estar luchando con la seguridad de salvación y realmente aterrado por pensar que tú lo has olvidado. Señor, te ruego que este mensaje los capacite para responder a las voces de incredulidad y les dé paz. No una paz como este mundo la da, no una paz basada en sus fuerzas, en sus capacidades, en sí mismos, sino una paz basada en el Rey de tu pueblo, en nuestro Señor Jesús. Así que obra y glorifícate en cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, permítenos disfrutar y entender, disfrutar con entendimiento lo que vamos a ver: bautismos, la confirmación de personas que son reconocidas como verdaderos discípulos. A ti sea la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.